Recientemente hemos visto el nacimiento de una nueva tendencia en el cine de terror que consiste en tomar estos clásicos de la literatura infantil que pertenecen al dominio público para adaptarlos, para transformarlos y para explotarlos bajo un tratamiento slasher, bastante sangriento y violento y grotesco. Películas como Winnie the Pooh, Blood and Honey, como Mad Heidi y Bambi The Reckoning han probado suerte con resultados bastante satisfactorios y han generado gran interés, ¿no?, por parte del público, y han generado también una taquilla moderada, digámoslo así. Sin embargo, no es algo nuevo el adaptar fábulas y cuentos infantiles y reinterpretarlos bajo las fórmulas del cine de terror. Digamos que no es algo exclusivo de esta nueva década, ya se ha explorado con anterioridad. Tan solo 24 años atrás, Francia, en un intento desesperado por lucrar con el resurgimiento del slasher a finales de los 90s, nos presentó una versión bastante oscura del cuento clásico de Caperucita Roja y el Lobo Feroz, una adaptación que definitivamente une lo mejor de los dos mundos. Un slasher olvidado, muy poco conocido, que en este nuevo episodio de Planeta Terror Resurrection abandona el baúl de los recuerdos para pasar directamente a la mesa de disección del programa. Este es el episodio reseña de Deep in the Woods del año 2000 en Planeta Terror Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un muy especial, muy francés y muy slasher episodio de Planeta Terror Resurrection, un apartado más de Planeta Terror Podcast, un programa en donde se reseña y se disecciona al género del terror en sus diferentes vertientes y presentaciones, aunque ustedes lo saben y yo lo sé. Últimamente solo hemos hablado de cine y de películas. Les prometo que tengo como dos o tres documentales ahí en la mira y pendientes para ver. El de Living with Chucky, que se estrenó en Sitges, si no me equivoco, hace, no sé si fue el año pasado o el antepasado, y que ya está disponible en línea, y uno nuevo que acaban de estrenar en Shudder de Darío Argento. Creo que algo del color amarillo, no recuerdo muy bien el nombre, el título original. Espero poderlos traer de alguna u otra manera. Mientras tanto, abróchense los cinturones porque nos vamos de paseo, nos vamos de viaje a la bella Francia, a las profundidades de un bosque, para encontrarnos con la versión slasher, con una versión muy experimental y producto de su época, de ese cuento infantil que todos conocemos y que todos crecimos con él. Una película que llega directamente del último rincón del baúl de los recuerdos, Deep in the Woods, en lo profundo del bosque del año 2000. Una película que seguramente muchos de ustedes jamás han escuchado hablar de ella, o que si en algún momento de sus vidas se toparon con ella, la han olvidado por completo. Y bueno, de eso se trata este apartado de Resurrección, traer de vuelta a estos títulos que tienen una cierta notoriedad por lo que representan o por las intenciones que tenían los directores o las compañías productoras, por las tendencias y por las modas que terminaban siendo reproducidas. Y Deep in the Woods, en lo profundo del bosque, es el más claro ejemplo de un cine internacional, un país como Francia intentando replicar lo que en ese momento, en esos años, estaba generando una cantidad de dinero a la industria del cine de manera descomunal. Y claro que, por supuesto, estoy hablando del slasher adolescente que tuvo su renacimiento en el 96 con Scream y que prevaleció por unos cuantos años más. Y así que prácticamente Deep in the Woods está en ese punto intermedio, en el punto de ebullición de la segunda venida del slasher. Y aquí fue donde diferentes países que no eran Estados Unidos o Hollywood empezaron a sumarse al tren. Tan solo en ese mismo año se estrenaron Anatomy de Alemania, se estrenó Cut de Australia, unos años previos The Clown at Midnight de Canadá y un año posterior tuvimos Tuno Negro de España, películas que tomaron el concepto y la fórmula clásica del slasher y lo adaptaron a sus necesidades, ¿no? A las necesidades de su público. También tuvieron que ajustarse a los presupuestos, a su talento local, a su estilo visual y narrativo. Y uno de esos tantos engendros del mal del slasher internacional de principios de los 2000 fue Deep in the Woods. Y siendo muy, pero muy, pero muy sincero, la escogí para el episodio de hoy por dos razones. La principal, siento que es una película que merece ser celebrada, que merece salir del anonimato. No creo que tenga una mala reputación, pero no es una opción prioritaria cuando hablamos de esta época del slasher. Siento que fue en su momento y ha sido opacada por otras cintas contemporáneas y también depende mucho la accesibilidad que se tenía esta cinta y eso me lleva a la segunda razón. En este preciso momento, marzo del 2024, Deep in the Woods se encuentra disponible en el catálogo de Netflix en España. Por lo tanto, a audiencia española no hay pretexto, la tienen ahí en charola de plata. Y si ustedes no viven en España, pueden acceder a ella usando un VPN o algún truco que tengan para cambiar la ubicación de su Netflix. O le pueden preguntar a los amigos los Piratas del Caribe si la tienen, si la andan manejando por ahí en los bajos mundos. Yo tengo una versión digital de esta película que me ha servido y ha sido por ahora la única manera para poder volver a verla, para revisitarla, para preparar este episodio, porque no la tengo en formato físico, no he podido conseguir el DVD. Espero algún día que lancen la versión Blu-ray, me encantaría tenerla en la colección, pero por el momento esa versión digital es la que me ha salvado el pellejo cuando tengo deseos de regresar a ella. Y quería agregar que bueno, es un slasher francés y no necesariamente creo que Francia es un país conocido por exportar slashers. De hecho, me atrevería a decir que es uno de sus slashers de cabecera. Por supuesto, un slasher convencional, ¿no? Al pie de la letra y con la fórmula. Un slasher al uso, como comúnmente lo denominan o denominamos. Un slasher que creo yo tenía y sigue teniendo las herramientas para lograr algo más de los resultados que se obtuvieron con ella. Simplemente porque, pues sí, si analizamos muy bien aquí el hecho histórico que opacó por completo a esta película fue el nuevo extremismo francés que llegó, si mal no recuerdo, a los pocos años y nos impactó con películas como Alta Tensión, como El Interior, cintas que hasta el día de hoy tienen un estatus de culto y se hicieron diferentes remakes americanos y sí, son películas que de alguna u otra manera catapultaron al cine de terror francés y a un sinfín de nuevos maestros del horror, ¿no? Que algunos siguen vigentes y siguen haciendo películas y ahora están trabajando para, no sé, para las grandes compañías y productoras, pero este recorrido de éxito y oportunidades definitivamente no se le presentaron al director de Deep in the Woods, a Lionel DeBlanc. No gozó con la misma suerte y su última película fue en 2006 y desde ese entonces no hemos vuelto a saber nada de él. ¿Es Deep in the Woods una obra maestra? No lo creo, pero tampoco Lionel DeBlanc es un mal director. Siento que hay innovación, hay creatividad, hay tomas y hay secuencias que para mí son memorables a lo largo de todos estos años. Tiene un estilo visual muy representativo del cine francés, a pesar de que yo no soy consumidor del cine de arte francés de principios de los 2000, pero las pocas películas que recuerdo haber visto en algún momento de mi vida tienen este estilo muy característico y muy experimental con las tomas y con los encuadres y los movimientos de cámara. Y en el caso de Deep in the Woods, que es una película de terror, desconozco el presupuesto, pero no siento que se vea como una película austera, principalmente por la locación, que es un lugar de ensueño y con las escenas de muerte, a pesar de que no es una cinta muy gore ni extrema, creo yo que hay un buen balance en las ideas, que todos están acorde a la temática de la película, y puedo percibir que Deep in the Woods es parte de ese génesis del nuevo extremismo francés, sin caer en lo transgresor, sin caer en lo grotesco, sin ser nada excesivo, pero bueno, hay violencia verbal, violencia física, hay algo de sangre, desnudos, al ser una película francesa, por supuesto que deben haber desnudos frontales completitos, que sí es como el cliché de las cintas francesas. De hecho, yo recuerdo la primera vez que vi un desnudo, un full frontal, fue en una película francesa, y estoy seguro que muchos de ustedes también tuvieron una experiencia similar. Hay algunas ideas por ahí de carácter sexual que están implícitas, un poco de acoso sexual o insinuación, y hay mucho melodrama con las relaciones de los personajes, pero quizás esa sea la razón por la cual esta película no causó ningún ruido a nivel internacional, por estar diluida, ¿no? Un poco baja en la tonalidad con respecto a las cintas que nos llegaron a los pocos años después, que eran sobre todo excesivas, ¿no? En estos episodios de Resurrección generalmente tengo por ahí datos curiosos, pero no es el caso con esta película. Tampoco quiero hacer el ridículo pronunciando los nombres de los actores principales. Por lo tanto, sí, creo que es momento de hablar de Deep in the Woods, en lo profundo del bosque. Recuerden que este es un episodio libre de spoilers. La identidad del asesino será enmascarada con ese traje tan genial, ¿no? De lobo feroz cromado, que si tienen oportunidad de buscar alguna imagen de la película, hay muy pocas de hecho, espero poder compartir alguna por ahí en la publicación de este episodio, pero sí, el look del asesino es brutal y me encanta. Bueno, sí, les recomiendo ver la cinta y sí, déjense deslumbrar con este tesoro de cine francés de inicios de milenio. Vamos a una pausa y yo continúo con la reseña sin spoiler de Deep in the Woods.
Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y est, il nous mange.
Ok, como les comentaba anteriormente, Deep in the Woods es el tratamiento slasher de este cuento tradicional infantil, Caperucita Roja y el Lobo Feroz, que estoy seguro que cualquier niño de cualquier parte del mundo puede tener acceso a él fácilmente en sus diferentes presentaciones, en versión cuento corto, en versión cuento animado, ilustrativo, en versión cinematográfica. Es una historia que está en el colectivo y que sin duda la moraleja es simple y está presente en nuestro día a día, ¿no? El desconfiar de los extraños. Una moraleja que indiscutiblemente también hemos aprendido gracias al cine de terror. Sí, en el caso de Deep in the Woods tenemos a un grupo de 5 actores entre los 20, 25 años. Ellos son contratados por un excéntrico millonario parapléjico llamado Axel, que vive en un castillo a las orillas de la ciudad. Y son contratados para realizar una versión teatral de Caperucita Roja en celebración del cumpleaños de su hijo Nicolás. El castillo de Axel es impresionante, está literalmente en las profundidades del bosque. Es una propiedad gigantesca y majestuosa, demasiado grande para la cantidad de personajes que la habitan, aparte de Axel y su hijo, que es un chico como de 10, 11 años, que tiene una muy mala pinta. También somos introducidos al cuidador de la propiedad, a Stefan, que es prácticamente el brazo derecho de Axel. Y sí, este señor, pues, digamos que tiene todo ese el look de Red Herring y una pinta de criminal y de pocos amigos, ¿no? Que se nota a kilómetros de distancia. Tan solo el combo con estos tres personajes es para que nuestros protagonistas se mantengan alerta, ¿no? En todo momento. Tienen una presencia inquietante y obviamente la película juega con ello y los hace que sean nuestros principales sospechosos, nuestros principales red herrings. Y sí, este grupo de actores está compuesto por Sophie, quien es como la chica final, su novia Jean, que es una chica muda, Wilfred, que es este como el estereotipo de rebelde sin causa, y también está la pareja de Matthew y su novia Matilde, los trigueños del reparto. De esa manera vamos a ir identificando a estos personajes principales. A cada uno de ellos se le asigna una cualidad, una motivación y una vestimenta muy 2000, muy Y2K, inspirada en lo que estaba de moda en ese tiempo, sobre todo las Spice Girls. A estos 5 protagonistas lo único que les hace falta es ese adjetivo antes de su nombre. El scary, el baby, el sporty. Sí, cada uno de ellos se apropia de esta única cualidad que no los va a permitir desarrollarse más allá de. Cada personaje se adhiere a su estereotipo y sí, no permite construir ninguna complejidad que vaya más allá que ser simple carne de cañón y ocupar un lugar en el body count, en el conteo de cuerpos. Eso sí, el casting es muy guapo, un reparto muy atractivo, un deleite para la pupila. Lo que era la norma, ¿no? En todos estos slashers de los 90s y de los 2000s, ¿no? El vender a estos veinteañeros interpretando a adolescentes y que eran el gancho con rostros que Algunos de ellos eran conocidos por series de televisión, en este caso al ser un slasher internacional, desconozco quiénes de ellos tenían una carrera previa a protagonizar Deep in the Woods, pero de que es un reparto guapo, lo es. Y bueno, haciendo un repaso de los personajes, tenemos a Sophie, nuestra chica final, una chica final nada elaborada, un tanto insípida, porque siento que el personaje no encaja en el grupo. Evidentemente la actriz se ve mucho más grande de edad que el resto de los demás personajes, y ella como líder del grupo carece de autoridad. Evidentemente el grupo está unido por cuestiones de trabajo, más no lazos de amistad. Entonces, cuando ella quiere oponerse a las decisiones mayoritarias que toma el grupo, es prácticamente ignorada, incluso por su propia pareja, por su novia. Además, es la única consciente que se trata de una velada de trabajo y tiene un mayor respeto hacia la propiedad y hacia el hogar de Axel. Los demás solo quieren fiesta y diversión, ¿no? A aprovechar al máximo su estadía en este castillo. El personaje de Wilfred, que es el rebelde del grupo, destaca por dos razones. La primera es que también se le asigna la etiqueta de Red Herring desde un principio, y por estas interacciones que tiene con el señor, con Axel, quien evidentemente se siente atraído por él y se le insinúa en diferentes ocasiones, lo invita a su habitación para que le lea antes de dormir. Y no hay rechazo por parte de Wilfred, porque este es el típico personaje que está dispuesto a todo, siempre y cuando haya algún beneficio personal. Y él queda deslumbrado desde el momento que se le promete un paseo en el Cadillac de Axel. Cuando se le presenta la oportunidad a Wilfred, él la aprovecha. No importa si se trata de un señor parapléjico o de la novia de su compañera de trabajo. Un personaje un tanto problemático y despreciable. Su contraparte es el otro chico del grupo, Matthew, quien también es agregado a la lista de sospechosos, a la lista de Red Herrings, porque desaparece en esos momentos. En esos momentos claves que todos conocemos, ¿no? De los slashers. Sin hacerles el cuento tan largo, cualquiera de estos personajes, incluidos los femeninos, podrían estar detrás de esa máscara de lobo feroz cromado. Se me ha olvidado. Agregamos un plus a la fórmula. Hay un violador, un asesino a sueldo en los perímetros del bosque. Los chicos escuchan la radio en la escena inicial y se anuncia, ¿no? El ataque que ya ha cobrado a dos víctimas. La policía local ya ha activado las alarmas, ya se encuentran investigando el caso. Y sí, definitivamente hay un exceso de sospechosos. Y creo que va muy bien con la temática, ¿no? De la desconfianza. Se llega a crear esta atmósfera hostil con las personalidades de los personajes y las interacciones que hay entre ellos. Cualquiera podría esconder esa ferocidad y esa maldad detrás de la máscara, ¿no? Y ocultar la identidad es una regla básica del slasher, que también puede ser aplicada para la obra, para el cuento de Caperucita Roja. Y bueno, el primer vistazo que tenemos de el atuendo del asesino, este traje de lobo feroz, es durante la puesta en escena de la obra. El traje parece sacado de un videojuego. El lobo está cubierto de su pelaje, pero tiene como una armadura, la La máscara, la careta está cromada, usa botas de combate negras, trae guantes. El traje a mí me gusta y es imponente y es memorable y me causa mucha gracia que el pequeño Nicolás queda horrorizado una vez que el lobo feroz está presente en el show. La puesta en escena es todo un cuadro. No sabes en qué momento las caperucitas se van a desvestir y ese show se va a convertir en algo como burlesque o más explícito, ¿no? Y lo que me gusta de la película es que intercala estas escenas de esa presentación tan artística por parte de nuestros protagonistas con momentos en los que el cuidador está practicando taxidermia. En ese preciso momento de la obra en el que el cazador tiene que destripar al lobo feroz para sacar a las caperucitas, la película hace el cambio de escena y nos muestran cómo diseccionan a este animal, a esta, no sé si era una ardilla o algo parecido. Y sí, nos muestra, no se refleja un poco de la crueldad y un tanto el perfil de este personaje que de por sí ya daba mala espina. Ahora con estas actividades a las que está acostumbrado, pues se coloca en el puesto número uno, ¿no?, de los posibles sospechosos de la película. Y a todo esto, después de el maravilloso show que ha pagado y contratado Axel para su pequeño hijo, eso termina en un momento en el que tenemos a un niño horrorizado, traumado de por vida, que prefiere clavarse un tenedor en la mano antes que continuar con esta farsa de celebración. Sí, decide no soplar las velas de su pastel porque su deseo es obvio. Desea que estos 5 actores se esfumen del hogar y que jamás vuelvan a poner un pie dentro de su inmenso castillo. O igual, su mayor deseo es que un asesino serial aniquile a estos actores uno por uno. Y ese deseo será cumplido en la segunda mitad de Deep in the Woods. En cuanto a las muertes, sin ser ostentosas, sin ser extraordinarias o explícitamente sangrientas, creo que todas tienen un gran nivel de ingenio. Hay una en particular que me gusta, el set piece, que sucede en un baño, pero este baño está completamente iluminado. Una escena completamente blanca y brillosa que se acompaña de la humedad que este baño produce, quedando completamente lleno de vapor, lo que le facilita a nuestro asesino el poder esconderse. Y cuando sale a atacar, vemos un poco de las sombras, ¿no?, que genera este contraste de colores. El resultado, la muerte en sí, me trae muchos recuerdos de una de mis escenas de muertes favoritas de todos los tiempos, la de Jason X con el nitrógeno líquido. Solo que en Deep in the Woods se intercambia esta sustancia por únicamente agua. El asesino de Deep in the Woods es muy recursivo, tiene todo un armamento para aniquilar a sus víctimas. Lo vemos usando trampas para atrapar animales, herramientas de cacería, utensilios para practicar taxidermia, que no es un spoiler, no les estoy dando ningún spoiler, por favor no se alteren. A un personaje le queman el rostro con un tipo de ácido, un líquido corrosivo que le desfigura la cara y lo deja hasta parcialmente ciego. Creo que el gore que tiene la película es aceptable, es moderado y todo está logrado enteramente por efectos artesanales, efectos prácticos, una cualidad que jamás debería de ser sustituida, sobre todo en un slasher, por sangre falsa, por sangre de computadora. Sabemos que no se ve bien, sabemos que no se ve real y que avejenta a las películas que la han utilizado, a los pocos años, meses de su estreno. Afortunadamente, con Deep in the Woods no es el caso, y 24 años más tarde se sigue viendo bien. Es un slasher que tiene mi sello de aprobación, es un slasher que encapsula a la perfección lo que fue la segunda época dorada del slasher juvenil, con un país como Francia intentando capitalizar y reproducir el éxito de cintas como Scream, como Leyenda Urbana. Entonces sí, creo que es una película sólida que merece mayor reconocimiento. Tiene un concepto y unas ideas muy claras. Es entretenida, dura 90 minutos y tiene muchas ideas que son diferentes a lo habitual. Se toman decisiones, algunas exitosas, otras no tanto. Pero sí, sigue manteniéndose en el modelo del slasher noventero, que, como lo he comentado y repetido en infinidad de ocasiones, es mi época favorita del cine en general. Solo espero que este episodio haya sido suficiente para convencerlos de ver, de buscar, de rentar, comprar Deep in the Woods del año 2000. Y bueno, amigos, creo que ha sido todo por el episodio de hoy. Me despido. Fue un gusto estar de regreso con ustedes. Y sí, esperen muy pronto nuevos episodios. Esténse muy al pendientes de las redes sociales. En Instagram, sobre todo, donde estoy un poco más activo. Y sí, seguramente ahí les estarán llegando las notificaciones de los episodios por venir, con reseñas de películas que me emociona mucho, ¿no? El traerlas al programa. Nos escuchamos próximamente. Bye.